Si hoy sientes que ya no puedes más, que tus fuerzas se agotaron y que Dios guarda silencio mientras tu mundo se desmorona, detente un momento. No es casualidad que estés aquí. Lo que estás viviendo no es el final. Es la señal de que tu bendición está más cerca de lo que imaginas. La Biblia nos revela una verdad que transforma el dolor en esperanza. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:9. Cada gran victoria en las Escrituras fue precedida por una batalla feroz. Moisés enfrentó el Mar Rojo justo antes de cruzar a la libertad. Los muros de Jericó cayeron en la séptima vuelta, cuando el cansancio era insoportable. Job perdió todo antes de recibir el doble. La presión extrema que hoy te agobia no es abandono divino, es el umbral de tu cumplimiento. Antes de comenzar, quiero que declares en los comentarios: yo sigo firme. No me rindo ahora. Que esta confesión pública sea el primer acto de fe que active tu victoria. Ahora sí, respira hondo. Dios está a punto de hablarte y lo que escuches aquí puede cambiar tu historia para siempre. Número 1. Reconoce el umbral. La presión final es señal de cercanía. Hay momentos en la vida en los que la presión parece insoportable. Te levantas cada día y sientes que la carga es más pesada, que el silencio de Dios se hace más largo, que las fuerzas se agotan justo cuando más las necesitas. Pero escucha esto. Esa presión no es señal de abandono, es señal de cercanía. Estás en el umbral, en ese punto donde la batalla se vuelve más intensa porque la victoria está a punto de manifestarse. No confundas la oscuridad antes del amanecer con el fin del camino. Muchas veces es el último tramo antes de ver la promesa cumplida. ¿Te has sentido así últimamente? Como si cada oración rebotara contra el cielo, como si tus esfuerzos no dieran fruto. A veces el alma se cansa, no porque hayas hecho algo mal, sino porque estás tan cerca del cumplimiento que el enemigo multiplica su ataque. El cansancio no siempre es consecuencia de error. Muchas veces es el indicador más claro de que estás avanzando. El apóstol Pablo lo dijo en Gálatas 6:9. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Esa es la clave, no desmayar, aunque todo dentro de ti te pida rendirte. Mira el ejemplo de Jericó. El pueblo de Israel caminó 6 días dando vueltas a una muralla que no mostraba ninguna grieta. Pero fue en la séptima vuelta, cuando los pies dolían y el cansancio era insoportable, que las murallas cayeron. Si se hubieran rendido en la sexta, jamás habrían visto el milagro. Así actúa Dios. Muchas veces no ves señales visibles, pero el cumplimiento se está gestando en lo invisible. No es que nada esté ocurriendo, es que el cielo está preparando el momento exacto para que lo que fue prometido se revele. ¿Y qué decir de Moisés, aquel siervo fiel que condujo al pueblo hasta la frontera de la tierra prometida? Estuvo tan cerca, tan al borde del cumplimiento, que su mirada alcanzó a verla, aunque no entró en ella. No porque Dios fuera cruel, sino porque cada historia tiene un propósito distinto. Su tarea era llevar al pueblo hasta el umbral. Otros continuarían después. A veces tu papel es sembrar lo que otros cosecharán, y aún así tu obediencia cuenta como victoria. El cumplimiento no siempre se ve, pero siempre se produce en el plan de Dios. Piensa en el corredor de una maratón. Cuando ve la meta a lo lejos, sus piernas tiemblan, su respiración arde, su mente le grita que se detenga. Pero es precisamente esa sensación la que anuncia que está a punto de llegar. Si cede al cansancio en ese instante, todo su esfuerzo quedará inconcluso. Así también contigo. Si sientes que ya no puedes más, quizás sea porque estás corriendo en los últimos metros antes del milagro. La presión final es el fuego que purifica, como el oro que brilla solo después de soportar la temperatura más alta. Por eso hoy Dios te dice: no te rindas ahora. No confundas oposición espiritual con abandono divino. El enemigo se levanta con fuerza justo antes de que la bendición llegue, porque sabe que cuando eso ocurra ya no podrá detenerte. La tormenta más fuerte siempre precede a la calma más profunda. El silencio más denso es el que antecede a la voz de Dios que rompe todo miedo. Y la lágrima más amarga suele ser la que abre paso a la sonrisa que llevas esperando tanto tiempo. Pregúntate hoy, ¿esta presión me detiene o me anuncia cercanía? ¿Estoy viendo obstáculos o señales del cumplimiento? A veces, lo que interpretas como resistencia es en realidad confirmación. Si todo se está sacudiendo, puede ser porque Dios está removiendo lo viejo para abrir paso a lo nuevo. No te precipites a interpretar el proceso con la lógica humana. El reino opera con otra medida. Lo que parece pérdida, a menudo es preparación. Lo que parece demora, muchas veces es maduración. Ora en silencio y dile, Señor, enséñame a discernir. Que no confunda tu silencio con tu ausencia, ni mi cansancio con fracaso. Dame ojos espirituales para reconocer que este fuego me está purificando, no destruyendo. Esa oración humilde tiene poder, porque activa la fe que sostiene cuando las fuerzas humanas se agotan. No necesitas entenderlo todo. Solo necesitas confiar en que Él no te ha dejado ni un solo instante. Si hoy sientes que la batalla se intensificó, no es porque Dios se haya alejado, es porque estás más cerca de lo que imaginas. Él no permite una presión que no tenga propósito. Lo que vives ahora es la confirmación de que estás avanzando. Tal vez no lo veas, pero el cielo está trabajando. Cada lágrima que has derramado riega la semilla de una cosecha abundante. Cada oración que hiciste en medio del dolor está siendo respondida en el tiempo perfecto. Número 2. Normaliza tu agotamiento. Dios renueva en la fatiga. Hay días en los que el alma simplemente no puede más. Sientes que diste todo, que oraste, que creíste, que te esforzaste. Y aún así, la respuesta no llega. Tu cuerpo está cansado, tus pensamientos se nublan y tu espíritu parece agotado. Pero déjame decirte algo que puede cambiar tu forma de ver este momento. Cansarte no significa que fracasaste. Significa que has estado peleando la buena batalla de la fe. El agotamiento no es prueba de debilidad, sino evidencia de que sigues avanzando, de que no te has rendido, de que incluso en medio del silencio y el cansancio sigues caminando hacia la promesa. Dios no te juzga por sentirte cansado. Él te comprende. Jesús mismo sintió el peso del cansancio en su alma. En Getsemaní, el Hijo de Dios se postró en tierra y exclamó, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. No era falta de fe, era entrega total. En ese instante de profunda angustia, Jesús nos enseñó que el cansancio no contradice la fe, la purifica. Es en los momentos de mayor agotamiento donde se revela si nuestra confianza está puesta en nuestras fuerzas o en el Dios que renueva a los que esperan en Él. La palabra lo dice con claridad en Isaías 40:31. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la promesa, nuevas fuerzas. Pero observa que no dice los que no se cansan, sino los que esperan, porque el descanso verdadero no nace de evitar el cansancio, sino de saber dónde renovar el alma. Dios no espera que seas invencible, solo que te acerques a Él cuando tus fuerzas se agotan. Imagina una lámpara de aceite. Después de iluminar durante toda la noche, la llama titubea, el aceite se agota y parece que pronto se apagará. Pero cuando el dueño la toma entre sus manos y la llena de nuevo, la luz vuelve a brillar con más fuerza. Así es tu vida delante de Dios. Él no te deja apagarte, pero necesita que te acerques para llenar nuevamente tu vasija. Si hoy te sientes vacío, no te culpes, acércate. La fatiga no es motivo de vergüenza, sino una invitación divina al descanso espiritual. Hay una frontera muy sutil entre la debilidad y la resistencia. No se trata de seguir corriendo hasta colapsar, sino de aprender a descansar en Dios sin abandonar la fe. A veces pensamos que rendirse es sinónimo de perder, pero en el reino de Dios, rendirse a Él es ganar. Quizás sea momento de soltar la necesidad de tener todo bajo control y decir, «Señor, estoy cansado, pero no me aparto. Te entrego mi fatiga, mi mente y mi corazón. Renueva en mí lo que se ha agotado». Esa oración sincera tiene poder porque abre el espacio para que el Espíritu Santo te fortalezca donde ya no puedes más. Quiero que hoy normalices tu agotamiento espiritual. No lo veas como un signo de poca fe, sino como una señal de que has estado caminando fielmente. Cada lágrima, cada oración, cada intento cuenta. El cansancio solo revela que el viaje ha sido largo, no que la meta se haya perdido. El mismo Dios que te llamó a esta travesía te promete renovar tus fuerzas. Y esa renovación llega cuando haces una pausa consciente, cuando transformas tu fatiga en diálogo con Él. Una forma sencilla de hacerlo es dedicar unos minutos al final del día para hacer un examen del corazón junto a Dios. No necesitas palabras elaboradas ni rituales complicados. Solo busca un momento de silencio, respira profundo y sigue este camino. Primero, reconoce su presencia. Cierra los ojos y recuerda que Él está contigo, aunque no lo sientas. Segundo, agradece. Aún en medio del cansancio, hay motivos para dar gracias. Una conversación, una sonrisa, una puerta que aún no se cierra. Tercero, revisa tu día. Pregúntate, ¿dónde sentí a Dios hoy? ¿En qué momentos me alejé de su paz? Cuarto, pídele perdón por lo que no hiciste bien, no desde la culpa, sino desde la confianza en su misericordia. Y por último, entrégale tu propósito para mañana. Padre, dame fuerza para continuar. Enséñame a descansar en ti mientras sigo adelante. Número 3. Decide creer cada día. La fe es acto, no sentimiento. Hay días en los que la fe parece frágil, días en los que levantarse cuesta, en los que mirar al cielo y decir, confío en ti, parece un acto casi imposible. Pero es precisamente ahí donde la verdadera fe nace, no en la emoción, sino en la decisión. La fe no siempre se siente, se elige. Y cada día, cuando abres los ojos, tienes la oportunidad de decidir si creerás en lo que ves o en lo que Dios prometió. Creer no es negar la realidad, es afirmar que hay una realidad más alta, la fidelidad de Dios que nunca falla. La Escritura lo define así en Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Certeza, convicción. Dos palabras que hablan de elección más que de emoción. No se trata de esperar a sentir ánimo o paz para creer. Se trata de creer primero, y luego el ánimo vendrá. Por eso, la fe madura no depende de cómo te sientas, sino de en quién estás confiando. El poder de tu fe no radica en su tamaño, sino en su dirección. Jesús dijo en Mateo 17:20, «Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, muévete, y se moverá». No dijo fe gigante, dijo fe pequeña. Lo importante no es cuánta fe tengas, sino en quién la depositas. A veces pensamos que necesitamos una fe inquebrantable, pero Dios nunca pidió eso. Él sabe que somos polvo, que somos humanos, que dudamos. Lo que Él espera es que aún con las manos temblando digas, hoy elijo creer. Aunque el miedo grite, aunque el corazón duela, aunque no veas el camino completo, elige confiar. Porque la fe no es un sentimiento, es un acto de voluntad, una decisión consciente de aferrarte a lo que Dios dijo, aunque tus ojos todavía no lo vean. Mira el ejemplo de Abraham. Dice la palabra en Romanos 4:20 que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Abraham creyó contra toda esperanza. Cuando la lógica decía que era imposible, cuando el tiempo parecía haberlo vencido, él decidió creer. No porque se sintiera fuerte, sino porque sabía en quién estaba puesta su confianza. Esa es la fe que abre caminos. la que permanece de pie aun cuando todo parece cerrado. La fe es como una llave pequeña que abre una puerta enorme. No hace falta forzarla, solo usarla con constancia. Cada vez que oras, confías o esperas, estás girando esa llave. Puede parecer un gesto pequeño, pero el cielo se mueve con cada acto de fe. Y así, sin darte cuenta, lo que parecía imposible empieza a transformarse. Porque cuando decides creer, el poder de Dios entra en acción. A veces creer no cambiará lo que ves, pero cambiará cómo lo ves. La fe es esa lámpara que llevas en medio del túnel. No te muestra la salida completa, pero te da suficiente luz para dar el siguiente paso. Y eso basta. No necesitas ver todo el camino. Solo necesitas confiar en que quien te guía no te dejará a mitad de camino. Cada paso en fe, por pequeño que sea, te acerca al cumplimiento. Por eso, cada mañana, antes de levantarte, haz una declaración sencilla pero poderosa. Hoy elijo creer. Dilo con el corazón, aunque tu mente aún dude. No importa si ayer tuviste miedo, si anoche lloraste o si hoy te sientes sin fuerzas. Lo importante es que hoy decidas confiar otra vez, porque la fe se renueva cada día, igual que el amanecer. No se trata de tener una fe perfecta, sino una fe perseverante, una fe que tropieza pero no se rinde. Dios no te pide una fe inmensa, te pide una fe viva. Y esa fe se alimenta de pequeñas decisiones diarias: orar cuando no sientes, agradecer cuando nada cambia, alabar cuando el dolor pesa. Es en esos actos cotidianos donde la fe se fortalece, en silencio, sin aplausos, pero con poder. Si hoy te cuesta creer, recuerda esto. Tu fe no necesita ser gigante, solo necesita estar puesta en el Dios gigante que prometió acompañarte. Él no falla, Él no miente, Él no se retrasa. Cada vez que eliges creer, aunque sea con lágrimas, el cielo lo ve. Y Dios responde a esa fe sencilla, porque para Él no hay oración pequeña ni acto de confianza insignificante. La fe es el puente entre tú ahora y lo que Dios ya preparó para ti. Puede que no veas aún la bendición, pero ya está en camino. Por eso, no dejes que tus emociones gobiernen tu fe. Deja que tu fe gobierne tus emociones. Decide creer incluso cuando no entiendas, porque creer es amar a Dios más que a tus propias razones. Hoy Dios te dice: no te rindas, no dejes que la duda apague lo que el Espíritu encendió en ti. Sigue declarando con valentía: creo, aunque no vea; confío, aunque no entienda; espero, aunque tarde, porque al final los que creen verán su promesa cumplida. Y cuando mires atrás, te darás cuenta de que cada día que elegiste creer, cada oración, cada paso, fueron los que abrieron la puerta que hoy te permite ver el milagro que tanto esperabas. Número 4. Obedece en lo oculto. Fidelidad invisible abre puertas visibles. Hay actos de obediencia que no salen en fotos, que nadie ve, que no reciben aplausos ni reconocimiento, y sin embargo, son los que más mueven el corazón de Dios. La verdadera fidelidad se prueba cuando nadie te observa, cuando sigues haciendo lo correcto, aun cuando parece que nada cambia. En esos momentos de silencio, cuando solo Dios y tú saben lo que has entregado, ahí es donde se está construyendo el carácter que sostendrá la bendición que viene. La obediencia en lo oculto es el terreno donde germina la promesa que más adelante florecerá a la vista de todos. Jesús lo dijo con claridad en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia no nace del miedo ni del interés, sino del amor. No se trata de cumplir para recibir algo, sino de obedecer porque amamos a aquel que nos salvó. Amar a Dios es confiar en que cada paso de obediencia, aunque parezca pequeño, tiene un propósito eterno. Cuando haces lo correcto sin buscar recompensa, estás diciendo: Padre, no obedezco por lo que me das, obedezco por quien eres. Esa es la fidelidad que transforma la vida y abre puertas que ningún hombre puede cerrar. Piensa en Noé. Construyó un arca durante 120 años sin una sola gota de lluvia, sin aplausos, sin comprensión, incluso con burlas. Pero siguió obedeciendo. No por conveniencia, sino por fe. Lo que parecía absurdo para el mundo era preparación divina para salvación. Esa obediencia silenciosa fue la que cambió la historia. Noé no buscó reconocimiento, buscó agradar a Dios. Y cuando llegó el tiempo, el mismo Dios que lo había visto martillar en soledad, lo honró públicamente salvando a su familia y estableciendo con él un nuevo pacto. Así actúa Dios. Él ve en lo secreto lo que haces en amor y en su tiempo lo recompensa en público. Las semillas que siembras en lo oculto, bajo la tierra del anonimato, germinarán y darán fruto a su debido tiempo. Las raíces de un árbol crecen en oscuridad, ocultas, pero son las que sostienen su grandeza. Del mismo modo, las raíces de tu obediencia están fortaleciendo tu alma para sostener el peso de la bendición que viene. La profundidad invisible siempre precede a la visibilidad del fruto. A veces tu obediencia se siente como sembrar de noche. No hay testigos, no hay eco, no hay resultado visible. Pero hay un Dios que observa cada gesto, cada sacrificio, cada decisión correcta que haces en silencio. Él conoce cuando eliges perdonar sin que nadie lo sepa, cuando ayudas a alguien sin esperar agradecimiento, cuando oras por quien te hirió, cuando das sin esperar devolución. Nada de eso pasa desapercibido ante Él. Jesús dijo que ni un vaso de agua fría dado en su nombre quedará sin recompensa. Lo que haces en lo oculto tiene registro eterno en el corazón de Dios. Por eso, no te canses de ser fiel, aunque parezca inútil. La fidelidad invisible siempre abre puertas visibles. Quizás hoy nadie lo note, pero el cielo sí lo está anotando. Y llegará el día en que el mismo Dios que vio tu entrega en secreto te honrará delante de muchos. No porque lo buscaste, sino porque lo amaste con sinceridad. El mundo mide el éxito por resultados, pero Dios mide el amor por la constancia en la obediencia. Aprende también a distinguir entre lo que entregas y lo que administras. Hay cosas que Dios te pide soltar, eso es rendición, y hay otras que te confía para cuidar. Eso es mayordomía. Ambas requieren obediencia. La rendición te vacía del control y la mayordomía te enseña a ser responsable con lo que tienes. Cuando obedeces en estas dos dimensiones, tu vida se alinea con el propósito divino. Dios no busca servidores perfectos, sino corazones dispuestos que digan, «Aquí estoy, Señor, haz en mí según tu voluntad». No subestimes los pequeños actos de fidelidad diaria. Orar cuando nadie te recuerda, servir cuando nadie te ve, mantener la integridad cuando nadie te observa. Son gestos que en el reino de Dios tienen peso eterno. A veces lo más sagrado se construye en lo más simple. La obediencia silenciosa es una semilla espiritual que el Padre cultiva con su mirada. Y cuando llegue el tiempo de cosecha, esa semilla se convertirá en una bendición que no podrás ocultar. Dios no está buscando espectacularidad, está buscando sinceridad. No necesita tus grandes gestos, sino tu amor auténtico. Él se agrada más del corazón obediente que del sacrificio visible. Cuando actúas por amor, sin buscar aplausos, estás reflejando el corazón de Cristo, quien obedeció al Padre hasta la cruz, no por recompensa, sino por amor. Su obediencia en lo oculto, en el silencio del Getsemaní, fue lo que abrió las puertas de salvación al mundo entero. Número 5. Abraza el Kairos de Dios. Su tiempo es mejor que el tuyo. Hay algo que necesitas recordar hoy. Dios no trabaja con relojes humanos. Él no se guía por la ansiedad de tus días ni por las fechas que marcaste en tu calendario. Su tiempo no se mide en horas, sino en madurez. Y lo que parece demora, en realidad, es una preparación amorosa. Cuando Dios tarda, no está siendo indiferente. Está obrando en un tiempo distinto, el Kairos, el momento exacto donde todo encaja. Por eso, cuando sientas que tu bendición no llega, no digas Dios se olvidó de mí. Di más bien, Dios está madurando algo en mí para que cuando llegue, no se pierda. El profeta Habacuc escribió una palabra que sigue viva hoy. En Habacuc 2:3 dice, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. Eso significa que hay promesas que no son negadas, solo están siendo afinadas. Dios no llega tarde ni temprano, llega justo cuando su propósito y tu preparación se cruzan. A eso la Biblia lo llama kairos, el tiempo oportuno, el momento divino en que todo converge. Mientras tú mides en cronos, en días, meses o años, Dios mide en procesos. Él sabe cuánto fuego necesita tu carácter, cuánta raíz requiere tu fe, cuánta humildad debe germinar antes de que florezca la bendición. Mira la historia de José. 13 años pasaron entre el sueño y el cumplimiento. 13 años de rechazo, cárcel y olvido. Pero cada año fue parte del plan. Si el sueño se hubiera cumplido antes, José no habría tenido el carácter para sostener la autoridad que Egipto necesitaba. Cada día de espera forjó al líder, cada lágrima templó al administrador del milagro. Dios no estaba callado, estaba preparándolo. Así también contigo, la demora no es castigo, es formación. El horno del tiempo purifica la intención del corazón. Pregúntate hoy, con honestidad y sin reproche, ¿qué está formando Dios en mí durante esta espera? Tal vez te está enseñando paciencia, quizás te está enseñando a soltar el control o simplemente a confiar sin condiciones. A veces Dios no cambia la situación porque está cambiándote a ti. Cuando cambias tú, la promesa encuentra el terreno fértil para manifestarse. Es como el panadero que espera a que la masa leude. Si intenta acelerar el proceso, el pan se arruina. Pero si espera el tiempo correcto, el resultado será perfecto. El proceso duele, sí, pero la perfección de Dios requiere espera. La demora de Dios nunca es una demora vacía. Él aprovecha cada segundo de tu espera para escribir capítulos que aún no comprendes. Si pudieras ver el cuadro completo, te darías cuenta de que todo tiene sentido. Las puertas que no se abrieron, las personas que se fueron, los silencios que te frustraron, todo eso era parte del tejido invisible de su propósito. Nada es casualidad, todo es parte de su tiempo perfecto. El apóstol Pedro lo explicó con ternura en su carta cuando dijo, «Para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día». Eso significa que Dios no se rige por urgencias, Él se rige por propósito. Mientras tú piensas que estás detenido, Dios está tejiendo conexiones, alineando oportunidades, preparando corazones y abriendo caminos que todavía no puedes ver. No es que Él no te escuche, es que aún no es el momento de revelarlo. El tiempo de Dios no solo trae la bendición, también te prepara para sostenerla. Si la recibieras antes, quizás no podrías cuidarla. Hay bendiciones que necesitan que madures, que crezcas, que sueltes lo viejo antes de recibir lo nuevo. Por eso, cuando te preguntes ¿por qué Dios tarda?, cámbialo por ¿qué está haciendo Dios en mí mientras espero? Ese cambio de enfoque convierte la ansiedad en confianza y la desesperación en fe madura. Recuerda la promesa de Habacuc, sin duda vendrá. No dice tal vez, no dice si haces todo bien, dice sin duda. Eso significa que la promesa está asegurada, pero el tiempo lo define Dios. Él no es prisionero del calendario, Él es el Señor del tiempo. Su kairos llega cuando el proceso ha producido en ti lo necesario para sostener lo que pediste. Piensa en la semilla. Cuando se entierra, parece que muere, pero en realidad está germinando. Durante meses nadie ve nada. Sin embargo, las raíces crecen en lo profundo. Y un día, en el momento justo, brota con fuerza. Así sucede contigo. Puede que ahora no veas el resultado, pero las raíces de tu fe se están profundizando. Y cuando llegue el kairos de Dios, cuando el cielo diga, ahora, todo lo que esperaste florecerá de golpe. Por eso hoy Dios te dice, suelta la pregunta, ¿cuándo? No necesitas saber la fecha exacta, lo que necesitas es confiar en el proceso. Pregunta más bien, Señor, ¿qué estás formando en mí durante esta espera? Esa es la oración que transforma la angustia en paz. Escríbela, háblala, declárala. Dios no ignora a los que esperan en Él. Al contrario, los honra con un final más hermoso del que imaginaron. Número 6. Entrena tu mirada. Donde fijas los ojos, crece tu fe. Hay una verdad que transforma la manera en que enfrentas cada día. Lo que miras, crece. Aquello en lo que fijas tus ojos se expande en tu mente, ocupa tu corazón y termina moldeando tu fe. Por eso, la pregunta clave no es solo ¿qué está pasando en mi vida?, sino ¿en qué estoy poniendo mi mirada? Porque cuando enfocas tu atención en las olas, el miedo crece. Pero cuando miras al Señor, la paz florece. Pedro lo vivió en carne propia. Caminó sobre el agua mientras su mirada estaba puesta en Jesús, pero cuando desvió los ojos hacia el viento y el mar, comenzó a hundirse. No fue la tormenta la que lo venció, fue la distracción. Y es que la fe no se debilita por falta de poder divino, sino por exceso de enfoque en lo terrenal. Isaías 26:3 lo expresa con una claridad preciosa. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa promesa revela un secreto espiritual. La paz no depende de las circunstancias, sino de la dirección de tus pensamientos. Si tu mente se mantiene fija en Dios, la tormenta puede rugir, pero tu alma permanecerá serena. La fe madura no ignora los problemas, simplemente decide mirar más tiempo al Señor que a las dificultades. Hazte una pregunta pastoral que puede cambiar tu día. ¿Esto que estoy mirando alimenta mi fe o alimenta mi miedo? Porque no puedes controlar todo lo que ocurre, pero sí puedes elegir dónde enfocar tu atención. Cada pensamiento es como una semilla. Siembra las correctas. Cuando te sorprendas mirando solo el problema, no te castigues, solo redirige tu mirada con ternura. No se trata de negar la realidad, sino de recordarte quién gobierna sobre ella. Cada vez que tu mente se distraiga con el caos, di suavemente, «Mis ojos están en el Señor». Salmo 25:15. Imagínalo como una brújula espiritual. Cuando se desvía, no se rompe. Simplemente se reorienta hacia el norte. Así debe ser tu atención, flexible pero fiel. Dios no te pide perfección, te pide dirección. Si hoy te diste cuenta de que miraste demasiado el problema, no te condenes. Vuelve a mirar a Jesús. Él es tu norte, tu eje, tu punto fijo. Tu mirada constante hacia Él es la disciplina que fortalecerá tu fe en medio del caos. La naturaleza misma nos enseña, mira el girasol, gira todo el día siguiendo al sol. No importa si hay nubes o viento, su instinto lo dirige siempre hacia la luz. Así también tu alma puede entrenarse para seguir la presencia de Dios, incluso cuando el entorno no es perfecto. No dejes que tu mente vague sin propósito, oriéntala con suavidad hacia la luz de Cristo. En cada pensamiento, emoción o distracción, vuelve al centro y susurra, «Señor, mis ojos están en ti». Pedro no se hundió porque el mar fuera más fuerte que su fe, sino porque dejó de mirar al Maestro. Y cuando el miedo lo rodeó, Jesús extendió la mano y lo levantó. Ese gesto resume el corazón del Padre. Aun cuando te distraes, Él no te deja caer del todo. Él te enseña a mirar de nuevo. Por eso, entrenar tu mirada no es un ejercicio de rigidez espiritual, sino una práctica de amor. Es recordar, una y otra vez, que tus ojos tienen una dirección divina. Haz de esta verdad una práctica diaria. Toma una pequeña tarjeta y escribe en ella, «Mis ojos están en el Señor». Colócala donde puedas verla con frecuencia, en el espejo, en la puerta, en la nevera o en el escritorio. Cada vez que la mires, detente un instante, respira profundo y nombra en voz alta un atributo de Dios: fiel, poderoso, presente, mi refugio. Ese simple gesto te ayudará a anclar tu mente en la presencia divina y a calmar tu espíritu. La fe se fortalece con pequeñas redirecciones diarias. No necesitas grandes esfuerzos para volver a enfocarte. Basta una oración breve, un suspiro que diga: Señor, vuelvo a mirarte. Cada redirección es un acto de amor, una semilla de paz. No luches contra tus pensamientos con violencia, guíalos con ternura. El Espíritu Santo no te grita, te susurra. Él te invita a fijar tu atención en lo eterno, no en lo efímero. La mirada fija en Dios se convierte en un escudo. Cuando el enemigo intente distraerte con miedo o duda, recuerda que el Señor es tu luz y tu salvación. ¿De quién temerás? Salmo 27:1. Si mantienes tus ojos en Él, los gigantes se verán más pequeños, las tormentas más pasajeras y los problemas menos poderosos. No es negación, es fe entrenada. Hoy te animo a cuidar la higiene de tu atención espiritual. Así como limpias tu cuerpo cada día, limpia también tu mente. No alimentes pensamientos que drenan tu paz. Pregúntate con sinceridad: ¿esto me acerca o me aleja de la presencia de Dios? Y si la respuesta es me aleja, redirige tu mirada. No es represión, es elección consciente. Cada vez que eliges mirar a Dios, estás fortaleciendo la raíz de tu fe y protegiendo la semilla de tu esperanza. Número 7. Abraza el fuego formador. Tu dolor forja tu destino. Hay momentos en la vida en los que el alma siente que arde, no por fuego físico, sino por ese fuego interior que se enciende cuando las pruebas parecen consumirlo todo. Es el fuego del dolor, de la pérdida, de la espera prolongada, de las oraciones sin respuesta. Y sin embargo, en medio de esas llamas invisibles, Dios está obrando algo profundo. Él no desperdicia ninguna lágrima, ningún silencio, ningún sufrimiento. En sus manos, el fuego no destruye, purifica, no arruina, transforma, no castiga, forma. Por eso hoy Dios te dice: abraza el fuego formador, porque ese mismo fuego que te incomoda es el que está forjando el propósito que he diseñado para ti. El apóstol Pablo escribió en Romanos 8:28: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice algunas cosas, ni las cosas fáciles, dice todas. También esas noches en que no entendiste, esas despedidas que te partieron el corazón, esos fracasos que te hicieron dudar de ti mismo. Todo eso, en manos del Padre, se convierte en herramienta de moldeamiento. El dolor, cuando se entrega a Dios, deja de ser un enemigo y se convierte en maestro. Él usa el fuego para quemar lo que impide tu bendición y forjar lo que la sostendrá. Mira la historia de Job. Perdió todo, su salud, su familia, su riqueza, su paz, pero no perdió su fe. En el polvo y en el llanto, Job eligió adorar. No entendía el porqué, pero conocía el quién. Y cuando el fuego se apagó, cuando la prueba terminó, Dios no solo le devolvió lo que había perdido, sino que le dio el doble. Pero más grande que su nueva prosperidad fue su transformación. Job salió del fuego con un corazón refinado, más humilde, más sabio, más dependiente de Dios. Ese es el poder del fuego formador. No solo cambia lo que tienes, cambia quién eres. Quizás tú ahora te sientes como ese oro que arde en el crisol. Y sí, duele. El fuego quema, el proceso incomoda. Pero recuerda que el orfebre no aparta su mirada del metal mientras está en el horno. Permanece observando hasta que el oro refleja su rostro. Así también hace Dios contigo. Él no aparta su mirada de ti. Permite el fuego solo hasta el punto necesario para que su imagen se refleje en tu vida. El dolor no es señal de abandono, sino evidencia de propósito. Estás siendo refinado, no rechazado. Pablo escribió sus cartas más poderosas desde la prisión. Lo que parecía un encierro fue el escenario de una revelación que cambiaría la historia del cristianismo. La cárcel fue su púlpito, las cadenas fueron su testimonio. Dios transformó su limitación en legado. ¿Te das cuenta? A veces el fuego que sientes no es castigo, sino plataforma. Lo que ahora parece una pérdida puede ser el lugar donde Dios te revelará tu propósito más grande. El barro también tiene que pasar por el horno para convertirse en vasija. Mientras está húmedo, es frágil, pero cuando pasa por el calor del alfarero, se endurece, se fortalece y puede contener lo que antes no habría soportado. Así te está formando Dios. La prueba no te está destruyendo, te está haciendo capaz de sostener la bendición que viene. La vasija sin horno se quiebra fácilmente, pero la que ha pasado por el fuego puede resistir cualquier carga. Cuando la vida duela, no corras del fuego, corre a los brazos del que lo controla. Pregunta con humildad: Señor, ¿qué carácter estás forjando en mí a través de este fuego? Tal vez la respuesta no sea inmediata, pero cada día que pases dentro del proceso, esa oración abrirá espacio en tu corazón para la transformación. Quizás Dios te esté enseñando paciencia, o compasión, o la capacidad de soltar lo que no puedes cambiar. Y cada vez que eliges confiar, aunque duela, estás siendo moldeado a la imagen de Cristo. Jesús mismo conoció el fuego del sufrimiento. En Getsemaní sudó gotas de sangre. En la cruz sintió el abandono y la angustia, pero en ese fuego se consumó la redención del mundo. Si el Hijo de Dios atravesó el dolor para revelar la gloria del Padre, ¿cómo no habrá en tu fuego también un propósito redentor? Tu sufrimiento no es inútil, es el terreno donde Dios está escribiendo su poder. Dios no disfruta tu dolor, pero lo usa sabiamente. Cada lágrima que has derramado está contada. Cada noche de desvelo tiene un valor eterno. Él está escribiendo tu historia con fuego, pero el final será gloria. Aun cuando no lo entiendas, confía. El fuego no es eterno. Todo horno tiene un límite, y cuando salgas de él, saldrás más fuerte, más sabio y más lleno de la presencia de Dios. Toma hoy un momento para orar y decir: Señor, no quiero huir del fuego si en él estás tú. Enséñame lo que debo aprender, moldea en mí lo que necesitas formar. Que mi dolor no sea en vano, sino instrumento para mi transformación. Luego escribe en un papel lo que sientas que Él te está enseñando en esta temporada. Guárdalo, léelo dentro de unas semanas y verás cuánto has crecido sin darte cuenta. Número 8. Rinde tu voluntad. Soltar es colaborar con Dios. Hay momentos en que el alma se aferra con todas sus fuerzas a lo que no puede controlar. Intentamos sostener personas, tiempos, resultados, incluso promesas, como si de nuestras manos dependiera que todo siga en pie. Pero llega un punto en el que Dios, con amor y firmeza, te dice: suelta. No porque no me importe, sino porque quiero que veas lo que puedo hacer cuando confías en mí. Rendir tu voluntad no es rendirte a la derrota, es rendirte al amor. No es resignación, es colaboración divina. Cuando sueltas, no estás perdiendo el control, estás entregándolo a quien sabe dirigir mejor que tú cada detalle de tu vida. Proverbios 3:5 dice: confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esa es la esencia de la rendición: dejar de apoyarte en tu razonamiento limitado y aprender a apoyarte en el corazón del Padre. Porque la verdad es que tú y yo no vemos todo el panorama, solo vemos un fragmento del cuadro, y muchas veces juzgamos el proceso sin entender la obra completa. Dios, en cambio, ve el principio, el camino y el final. Cuando eliges confiar, aunque no entiendas, le estás diciendo al Creador del universo: Señor, hazlo a tu manera. Mi voluntad se somete a la tuya. Mira el ejemplo de María. Cuando el ángel le anunció que sería madre del Salvador, no lo comprendió del todo, pero respondió con humildad: «Hágase conmigo conforme a tu palabra». Esa frase cambió la historia del mundo. Fue un acto de rendición activa, no de pasividad. María no se resignó, colaboró con el plan de Dios. Su sí fue la puerta por la que la salvación entró en la humanidad. Cada vez que tú también dices, hágase tu voluntad y no la mía, estás participando en el milagro de permitir que el reino de Dios se manifieste en la tierra, empezando por tu propia vida. Pero rendirse cuesta. Cuesta porque el control nos da una falsa sensación de seguridad. Nos hace creer que si sostenemos todo, nada se desmoronará. Sin embargo, el control es agotador porque no fuimos creados para cargar lo que solo Dios puede sostener. La ansiedad se disfraza de prudencia, pero en el fondo es miedo disfrazado de planificación. Por eso Pedro escribió: «Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros». Primera de Pedro 5:7. Esa es la invitación. Suelta la carga, deja de girar en el mismo pensamiento. Entrega el peso a aquel que no se cansa. Imagina por un momento que eres un niño con un globo roto en la mano. Intentas inflarlo, repararlo, sostenerlo, pero nada funciona. Entonces llega tu padre, extiende su mano y te dice, «Dámelo». No porque quiera quitártelo para siempre, sino porque puede repararlo o darte uno nuevo. Así actúa Dios contigo. Soltarle lo roto no es perderlo, es darle la oportunidad de restaurarlo a su manera. Si insistes en repararlo tú mismo, lo seguirás viendo desinflarse. Pero si lo entregas, Él puede transformarlo en algo más hermoso de lo que imaginabas. Jesús usó una imagen sencilla pero poderosa, la de la vid y las ramas. Dijo en Juan 15, «Yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto». Una rama separada de la vid se marchita, aunque intente sobrevivir con su propia fuerza. Pero cuando suelta la lucha y se conecta a la fuente, la vida fluye. Rendir tu voluntad es eso, soltar la ilusión del control y permitir que la savia divina te alimente, te sostenga y te guíe. Tal vez hoy estés luchando con algo que no puedes cambiar. Una relación, una respuesta que no llega, un camino que no entiendes. Y quizás te preguntas, ¿qué quiere Dios de mí? Él te responde, confía. No necesito que lo arregles, necesito que me dejes obrar. Soltar no es falta de amor. Es el amor más puro, porque confías que quien sostiene tu historia no se equivoca. Te invito a practicar esta rendición no solo como idea, sino como gesto. Busca un momento de silencio, siéntate con Dios y abre tus manos hacia arriba. Sí, físicamente. Abre tus manos y comienza a nombrar en voz alta aquello que llevas dentro. Señor, te entrego mi salud, te entrego mi familia, te entrego mi futuro. Siente cómo al hablarlo algo dentro de ti se libera. Al hacerlo, estás entrenando tu corazón para confiar. La fe no solo se declara, se practica. Cada vez que abres las manos, tu alma aprende que soltar es también amar. Y recuerda la diferencia. Resignarse es decir, ya no hay nada que hacer. Rendirse es decir, Dios, hazlo tú. La resignación apaga la esperanza. La rendición la renueva. La resignación se cierra al futuro. La rendición lo entrega con fe. Por eso, cuando sueltes, no digas, me rindo. Di, te lo confío, Señor. Esa es la frase que abre el cielo sobre tu vida. Número 9. Discierne las voces. Solo la de Dios define tu camino. Cada día, una multitud de voces intenta ocupar tu mente y tu corazón. Voces que te dicen que no puedes, que ya es tarde, que nadie te ve, que Dios se ha olvidado de ti. Voces externas, internas y hasta espirituales que buscan desviar tu atención del propósito de Dios para ti. Pero hoy el Señor te dice, discierne las voces, porque solo la mía define tu camino. En medio del ruido del mundo, Necesitas aprender a ajustar el dial de tu alma hasta sintonizar la frecuencia del cielo. Jesús lo dijo con ternura y autoridad en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Esa es la clave: oír, conocer y seguir. Oír no solo con los oídos, sino con el corazón. Conocer no solo por información, sino por relación. Y seguir, aunque las demás voces intenten distraerte. Cuando aprendes a distinguir la voz de tu pastor, puedes caminar en paz incluso en medio de la confusión. Hay voces que suenan verdaderas, pero no provienen de Dios. Algunas apelan a tu miedo, otras a tu orgullo, otras a tu herida. Por eso, el discernimiento no es una opción, es una forma de protección espiritual. No todas las palabras que te llegan merecen tu atención. No todas las opiniones deben ocupar tu mente. Pregúntate, ¿esto alinea con lo que Dios dijo sobre mí? Si no, recházalo en voz alta. La voz de Dios nunca contradice su palabra. Nunca te empuja a la desesperanza, al odio o al miedo. Siempre edifica, corrige con amor y te llama hacia la vida. Nehemías lo entendió bien. Mientras reconstruía el muro, muchos intentaron desanimarlo. Sanbalat y Tobías se burlaban, lo amenazaban, le decían que era imposible, pero Nehemías no respondió a sus provocaciones, no se detuvo a discutir, no se desvió del propósito. Dice la Escritura que completó el muro en 52 días, a pesar de las burlas. ¿Por qué? Porque eligió escuchar la voz correcta. Lo que Dios había dicho tenía más peso que lo que el enemigo gritaba. Así también tú. No puedes detener tu proceso cada vez que una voz de duda intenta interrumpirte. Elige el silencio de la obediencia sobre el ruido de la crítica. El enemigo sabe que, si logra confundir tu oído, puede desviar tu paso. Por eso lanza pensamientos de miedo, de inutilidad, de cansancio. Pero la palabra es tu defensa. Efesios habla de la armadura de Dios y menciona la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa espada no solo corta mentiras, también separa la verdad de la confusión. Cada vez que una voz interna diga, no vas a lograrlo, responde con la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada vez que escuches, Dios te ha abandonado, declara, Él prometió estar conmigo todos los días hasta el fin. La réplica con la palabra no es fanatismo, es estrategia espiritual. Imagínate una radio antigua. Cuando intentas encontrar la estación correcta, escuchas mucho ruido, interferencias, sonidos mezclados. Pero cuando ajustas con precisión el dial, la señal se aclara y la voz se distingue. Así ocurre con tu espíritu. No es que Dios no esté hablando, es que muchas veces tu frecuencia está saturada de distracciones. Apaga el ruido. Desconéctate del exceso de opiniones. Permite que tu alma se aquiete para reconocer la voz que trae paz, no confusión. También hay que cuidar las voces humanas. No toda persona que te habla desde la preocupación lo hace desde la fe. Algunos, sin mala intención, proyectan sus miedos sobre ti. Por eso, la higiene relacional es también parte del discernimiento. Alejarte de voces tóxicas no te hace débil, te hace sabio. El corazón necesita protección. Y no olvides, Dios puede usarte incluso para ser voz de esperanza en medio del ruido ajeno, pero para hablar vida, primero tienes que alimentarte de ella. Haz de esta práctica un hábito espiritual. Cuando escuches una voz de derrota, una idea que te roba la paz, detente y pregunta, ¿esto alinea con lo que Dios dice sobre mí? Si la respuesta es no, dilo en voz alta. Rechazo esta mentira en el nombre de Jesús. Luego declara una verdad bíblica opuesta. Si la voz dice, no vales nada, responde, soy hijo amado de Dios. Si la voz dice, tu futuro está perdido, afirma, los planes de Dios son de bienestar y no de mal, para darme esperanza y futuro. Esa es la verdadera guerra espiritual, responder con verdad donde el enemigo lanza engaño. Y si sientes que ya no puedes distinguir su voz entre tantas, recuerda, el pastor siempre llama por tu nombre. Él no grita, susurra, no exige, invita, no confunde, confirma. La voz de Dios no se impone, pero cuando la escuchas, lo sabes. Se siente como paz, aunque estés en medio de la tormenta. Como dirección, aunque sigas sin ver el camino completo. Número 10. Confía en el silencio santo. Dios obra en lo invisible. Hay silencios que duelen, silencios que parecen eternos, silencios en los que levantas la voz al cielo y sientes que tus palabras rebotan en el aire. Pero déjame decirte algo que puede transformar tu forma de vivir esos momentos. El silencio de Dios no es vacío, es trabajo invisible. No es indiferencia, es pedagogía celestial. Cuando Dios calla, no te está ignorando, te está formando. Está obrando en niveles tan profundos que tu mente no alcanza a comprenderlos todavía. Su silencio no es ausencia, es profundidad. El profeta Jeremías escribió en Lamentaciones 3:25. Bueno es Jehová a los que en él esperan. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Hay un bien que solo se descubre cuando todo ruido se apaga. En ese silencio santo, el alma aprende a escuchar no lo que quiere, sino lo que necesita. Aprende a confiar más allá de las señales, más allá de las emociones, más allá del entendimiento. El silencio es el terreno donde germina la fe madura, esa que no depende de respuestas rápidas, sino de la certeza de que Dios sigue siendo fiel, aunque no lo veas moverse. Job lo vivió. 37 capítulos de preguntas sin respuesta, días interminables de dolor y noches de confusión. Dios parecía ausente, pero estaba más presente que nunca, sosteniendo a su siervo en lo invisible. Y cuando por fin habló, no lo hizo para explicar, sino para revelar. Job no recibió respuestas a sus porqués, pero descubrió la presencia del quién. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, dijo. Eso es lo que produce el silencio de Dios, visión espiritual. En ese aparente vacío, tus ojos del alma se abren y comienzas a ver no solo lo que Dios hace, sino quién es Él. El silencio es una escuela donde el maestro no deja de enseñar, aunque tú no oigas su voz. En ese silencio, Él talla tu carácter, fortalece tu raíz, purifica tus motivaciones. Como una semilla enterrada en tierra oscura, sientes que nada sucede, pero bajo la superficie, las raíces están creciendo. Todo lo que florecerá mañana se está gestando hoy en lo oculto. Y cuando llegue el tiempo, brotarás con más fuerza, porque aprendiste a confiar en lo que no se ve. Jesús mismo experimentó ese silencio. Entre el viernes de la crucifixión y el domingo de resurrección hubo un sábado santo, un día de aparente inactividad divina. El cielo callaba, la tierra lloraba, el cuerpo del maestro yacía en una tumba. Pero mientras todos pensaban que todo había terminado, el plan de redención más grande se estaba cumpliendo en silencio. Así obra Dios. Cuando parece que todo se detuvo, en realidad algo glorioso se está gestando. El silencio de Dios es el preludio de su gloria. Quizás ahora tú estás en ese sábado del alma. Oras y no sientes nada. Lee la palabra y parece no decirte nada. Vas a la iglesia y todo te suena lejano. No te castigues por sentir eso. No estás perdiendo la fe, estás siendo madurado en ella. La fe no siempre se expresa en fuego y emoción. A veces se manifiesta en el simple acto de permanecer. Quedarte firme cuando no ves resultados es una adoración profunda que conmueve el corazón de Dios. En esos momentos, tu oración puede volverse más sencilla, más real. Puedes decir, Señor, aunque no te escuche, sé que me escuchas. Aunque no te vea, sé que estás obrando. Enséñame a descansar en lo invisible y guarda silencio unos minutos, no para obtener respuesta, sino para estar presente ante su presencia. Practica la quietud. No temas el silencio, ámalo. Es el idioma del cielo cuando Dios quiere hablarte de manera más profunda. Recuerda que el ruido distrae, pero el silencio revela. En el silencio descubres lo esencial. Te das cuenta de cuántas voces competían por tu atención y solo entonces puedes volver a oír la voz de tu pastor. Es en esa calma donde el alma se cura, donde las heridas se cicatrizan, donde el corazón se alinea con el pulso divino. Dios no necesita gritarte para guiarte. Muchas veces basta un susurro y solo el silencio te permite escucharlo. Aprende a reposar en el silencio santo como quien se recuesta en los brazos del Padre. No busques explicaciones, busca comunión. La respuesta más grande que recibirás no será una frase, será una paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la que te dice, no lo ves, pero estoy aquí. Esa paz es la voz del Espíritu obrando en lo invisible, fortaleciendo tu alma. Tómate unos minutos cada día para practicarlo. Siéntate en quietud, apaga todo y repite en silencio, confío en ti. Respira y deja que esa frase se hunda en tu espíritu. No esperes oír algo, simplemente quédate. En ese acto sencillo, tu corazón aprenderá a descansar en la fidelidad de Dios, incluso cuando sus pasos sean imperceptibles. Número 11. Ancla tu día en oración estructurada. Cuando la espera se alarga y el alma se fatiga, lo que sostiene no es la emoción ni la fuerza humana, sino la comunión constante con Dios. Por eso, hoy, el Señor te recuerda, ancla tu día en la oración. No hablo de rezos repetidos o palabras vacías, sino de un encuentro verdadero, estructurado, profundo. Una oración que no solo pide, sino que adora, confiesa, presenta y ama. Una oración que, más que cambiar las circunstancias, transforma el corazón. Jesús mismo nos dio el ejemplo. El Evangelio de Marcos 1:35 dice que, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Antes de hablar con los hombres, Jesús hablaba con el Padre. Antes de sanar, enseñaba a su alma a permanecer conectada. Esa es la clave. Empezar el día desde la presencia de Dios, no desde la prisa. Orar antes de actuar. Afinar el corazón antes de tocar las notas del día. Como un músico que afina su instrumento antes del concierto, tu alma necesita ese tiempo de ajuste para sonar en armonía con el cielo. Muchos oran solo cuando están en crisis o cuando necesitan algo urgente, pero la oración no es un botón de emergencia, es el oxígeno del alma, es el diálogo constante que mantiene viva la relación con el Padre. Filipenses 4:6 lo expresa con claridad. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. No dice en algunas oraciones, sino en toda oración. La oración no solo es un medio para pedir ayuda, sino para respirar paz. Hay un método sencillo pero profundamente transformador que puede ayudarte a estructurar tu encuentro con Dios. ACPI. 4 letras, 4 movimientos que te permiten experimentar una oración completa. A de adoración, C de confesión, P de petición, y de intercesión. Este modelo no es una fórmula mágica, es un ritmo espiritual que te entrena a amar, a reconocer, a pedir y a dar. Comienza con adoración. Antes de hablar de ti, habla de Él. No por obligación, sino porque al recordar quién es Dios, tu alma se ordena. Cuando dices, Señor, tú eres fiel, tú eres mi refugio, tú eres mi Padre, la ansiedad pierde su poder. Adorar no cambia a Dios, te cambia a ti. Te recuerda que no estás solo, que estás sostenido por un amor eterno. En esos minutos, tu corazón se expande y el cielo parece acercarse. Luego, pasa a la confesión. No se trata de culpa, sino de sinceridad. Dile al Señor, perdóname por mis dudas, por mi orgullo, por querer controlar lo que no entiendo. La confesión limpia el alma. Es como abrir las ventanas de una habitación cerrada. Entra la luz, se va el polvo. En la confesión no hay condena, hay restauración. Dios no te humilla, te sana. Él conoce tu debilidad y aún así te ama con ternura. Después viene la petición. Habla de tus necesidades, pero hazlo con confianza, no con miedo. No temas ser específico. Cuéntale tus cargas, tus anhelos, tus miedos. Dios no se cansa de escucharte. Él no te juzga por repetir la misma oración. Se complace en ver que sigues creyendo. Pero aprende a pedir con fe, no con ansiedad. Cuando oras, no estás informando a Dios de lo que pasa. Estás alineando tu corazón con su voluntad. Él ya sabe lo que necesitas, pero quiere que lo invites a participar en cada detalle de tu vida. Y termina con intercesión. Ora por los demás. Cuando intercedes, tu corazón se expande más allá de ti. Menciona por nombre a quienes están sufriendo, a los que necesitan salvación, a los que te han herido incluso. Nada fortalece más el amor que orar por aquellos que no pueden o no saben hacerlo por sí mismos. La intercesión es el acto más puro de amor porque te conviertes en puente entre Dios y los hombres. Haz la prueba. Tómate 5 minutos cada día. 5. Uno para cada parte del modelo y uno para el silencio final. Escribe una frase por categoría. Dios, eres fiel. Adoración. Perdóname por mi impaciencia. Confesión. Dame paz para este día. Petición. Bendice a mi familia y a los que amo. Intercesión. Cierra los ojos, respira y di: gracias, Señor, por escucharme. Es simple, pero poderoso. No necesitas oraciones largas ni elocuentes. Necesitas oraciones honestas y completas. Cuando haces de la oración un ritmo diario, tu vida cambia. La ansiedad se transforma en confianza, el aislamiento en comunión, el miedo en descanso. Lo que antes te dominaba, ahora se rinde a la presencia de Dios. Y poco a poco, sin darte cuenta, comienzas a vivir con un corazón afinado, estable, lleno de paz. En el tabernáculo del Antiguo Testamento, el incienso se encendía cada mañana y cada tarde. Su fragancia subía al cielo como símbolo de las oraciones del pueblo. Así debe ser tu oración, constante, perseverante, como un perfume que agrada al Padre. Aunque no sientas nada, ora. Aunque el día esté oscuro, ora. Aunque la respuesta no llegue, ora. Porque orar no siempre cambia lo externo, pero siempre transforma lo interno. Número 12. Lee la palabra como carta de amor. Hay un tipo de lectura que no se hace con los ojos, sino con el alma. No se trata de pasar páginas ni de cumplir metas diarias, sino de dejar que las palabras te hablen, te envuelvan y te toquen en lo más profundo. La palabra de Dios no es un texto antiguo ni un documento de historia. Es una carta viva, escrita por el Padre para ti. Cuando la abres, no estás leyendo algo sobre Dios. Estás leyendo algo que Dios te dice hoy, en este preciso momento. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119:105. Esa lámpara no se enciende sola, se activa cuando te detienes, cuando escuchas, cuando la dejas hablarte con ternura. Imagina que recibes una carta de alguien a quien amas profundamente, una carta escrita con cuidado, palabra por palabra, con tinta de amor y promesas eternas. No la leerías con prisa, ¿verdad? La abrirías despacio, tal vez la olerías. Guardarías cada palabra como un tesoro. Así debes leer la Biblia, no como tarea, sino como encuentro. No para entender más, sino para amar mejor. Ese tipo de lectura tiene un nombre antiguo, pero un espíritu siempre nuevo. Lectio divina. Significa lectura divina. Pero no te asustes con el término. Es simplemente aprender a leer la Biblia con el corazón encendido y la mente quieta. Es transformar la lectura en oración, la oración en silencio y el silencio en acción. Este método milenario tiene un ritmo hermoso y sencillo. Leer, meditar, orar, contemplar y actuar. Comienza con la lectura. Elige un pasaje breve, un salmo, unas líneas del Evangelio, algo pequeño. No necesitas devorar capítulos, necesitas saborear un versículo. Léelo 3 veces, despacio. La primera vez para conocer, la segunda para comprender, la tercera para escuchar. Deja que alguna palabra o frase te llame la atención. No fuerces nada. Deja que el Espíritu Santo te señale aquello que necesita tu alma hoy. Luego pasa a la meditación. Quédate con esa palabra o frase que te tocó. Repítela en silencio. Pregúntate, ¿qué me quiere decir Dios a través de esto? No pienses en doctrina, piensa en relación. Si lees, por ejemplo, «El Señor es mi pastor, nada me faltará», Salmo 23:1. Quédate ahí. Pregúntate, ¿en qué área de mi vida estoy sintiendo falta? ¿Dónde necesito recordar que tengo un pastor que cuida de mí? Meditar es dejar que la palabra te mire, no tú a ella. Después, entra en la oración. Ya no hablas de Dios, hablas con Él. Responde a lo que te dijo. Si la palabra te consoló, dale gracias. Si te corrigió, pídele perdón. Si te desafió, dile que confías. Esta es la parte más íntima, donde el texto deja de ser texto y se convierte en diálogo. Puedes decirle, Señor, gracias por recordarme que no me falta nada si tú estás conmigo. Ayúdame a creerlo de verdad. Es una conversación sencilla, sincera, entre un hijo y su padre. Después de orar, llega la contemplación. Aquí no se dicen palabras, se guarda silencio. Es el momento de reposar en la presencia de Dios, sin esfuerzo. No esperes sentir algo sobrenatural, simplemente quédate. Es como cuando estás junto a alguien que amas y no necesitas hablar, solo su compañía basta. En ese silencio, Dios trabaja, sana, fortalece. Es el espacio donde tu alma se acomoda en los brazos del Creador. Y finalmente viene la acción. La palabra no se queda en papel, se hace carne. Pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy para vivir esto que Dios me ha mostrado? Si la palabra te habló de perdón, perdona. Si te habló de paz, busca la reconciliación. Si te habló de fe, da un paso confiando. La lección divina no termina cuando cierras la Biblia, comienza cuando sales a vivir lo que leíste. Esta práctica no requiere tiempo excesivo. Bastan 10 minutos diarios para que la palabra empiece a transformar tu interior. Elige un lugar tranquilo, toma tu Biblia y empieza con algo sencillo. Si estás cansado, elige el Salmo 23, El Señor es mi pastor. Si sientes miedo, lee el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si te falta esperanza, medita el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? No necesitas mucho, necesitas constancia. Recuerda, no se trata de leer mucho, sino de encontrarte con Dios en lo que lees. Una frase orada con el corazón vale más que un capítulo leído con prisa. A veces, una sola palabra puede cambiar tu día. La palabra de Dios no solo informa, transforma. Cuando la dejas entrar, empieza a limpiar, a consolar, a alinear. Es como el maná en el desierto. No era abundante por cantidad, sino por sustancia. Bastaba con la porción de cada día para sostener la jornada. Número 13. Cultiva microhábitos santos, 1% de santidad diaria. A veces creemos que para avanzar espiritualmente necesitamos hacer grandes cosas, ayunar por días, leer capítulos enteros de la Biblia, pasar horas orando. Pero el crecimiento real, ese que forma carácter y fortaleza interior, no ocurre por impulsos heroicos, sino por pasos pequeños y constantes. Dios no te está pidiendo que seas perfecto mañana, solo te está invitando a dar un paso hoy. Ese 1% de santidad diaria, ese pequeño acto repetido con amor, es lo que transforma una vida ordinaria en una historia de fidelidad extraordinaria. El apóstol Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. No estaba hablando de pasar todo el día de rodillas, sino de vivir con el corazón en sintonía con Dios en cada momento. Eso significa integrar a Dios en lo cotidiano, no separar lo espiritual de lo común, sino descubrir lo sagrado en lo simple. Puedes orar mientras lavas los platos, mientras caminas al trabajo, mientras conduces o esperas en una fila. Cada momento puede volverse altar si lo ofreces con intención. El hermano Lorenzo, un monje del siglo XVII, lo entendió bien. Él decía, «No es necesario estar siempre en la iglesia para estar con Dios. Él está también en la cocina, entre las ollas y las cacerolas». Su vida fue un testimonio de cómo las pequeñas acciones, hechas con amor y conciencia, pueden convertirse en oración continua. Eso es practicar la presencia de Dios, transformar lo común en comunión. La clave está en la constancia, no en la cantidad, sino en la fidelidad. Si oras 30 segundos antes de comer, si lees un solo versículo al despertar, si das gracias antes de dormir, si bendices en silencio a quien te cruza por la calle, estás cultivando hábitos santos que moldean tu espíritu. Esas gotas diarias, casi imperceptibles, terminan formando ríos de gracia. Una gota de agua no cambia el paisaje, pero millones de gotas constantes pueden esculpir cañones. Así también, tus pequeños actos de fe, repetidos con perseverancia, transforman el terreno de tu corazón. Jesús observó a una viuda en el templo que ofrendó solo 2 monedas. A los ojos de los demás, era poco, pero Él dijo que había dado más que todos porque dio desde su corazón. No fue el tamaño de su ofrenda lo que movió el cielo, sino la fidelidad en lo pequeño. Esa es la enseñanza. Dios no mide cantidad, mide intención. No se fija en cuánto haces, sino en cuánto amor pones en lo que haces. Muchos creyentes se frustran porque no pueden mantener disciplinas espirituales grandes. Pero Dios no te pide imposibles. Él no espera intensidad abrumadora, espera consistencia amorosa. La santidad no se construye en un día, sino en el día a día. Si mejoras un 1% diario en tu vida espiritual, si hoy oras un poco más sinceramente, si mañana lees con más atención, si pasado decides perdonar más rápido, en un año tu corazón será irreconocible. El problema no es la falta de fe, sino la falta de ritmo. La fe, como un músculo, necesita movimiento constante. No crece con esfuerzos esporádicos, sino con ejercicios pequeños y sostenidos. Cada microhábito santo es una semilla que con el tiempo da fruto abundante. Por eso, no desprecies los comienzos pequeños. En Zacarías 4:10 dice, «¿Quién ha menospreciado el día de las pequeñeces?». Dios ama los pequeños comienzos porque sabe el poder que tienen cuando son perseverantes. Hoy puedes elegir uno, no 3, no 5, solo 1. Tal vez decir gracias, Señor, al abrir los ojos. O detenerte 1 minuto cada tarde para respirar y reconocer su presencia. O escribir en un cuaderno una cosa buena que Dios hizo por ti en el día. Si sostienes ese acto durante semanas, se convertirá en una raíz profunda. Y una raíz firme sostiene cualquier tormenta. Cada microhábito santo es una forma de decirle a Dios, aquí estoy, sigo caminando. Aunque no tengas fuerzas, aunque sientas cansancio o silencio, esa pequeña práctica mantiene viva la conexión. Y lo más hermoso es que el Espíritu Santo multiplica ese esfuerzo. Lo que comienza como un gesto sencillo termina abriendo puertas de intimidad y revelación. Imagina tu día como un jardín. Cada pequeña práctica de fe es una semilla. Algunas florecerán rápido, otras tomarán tiempo, pero todas producirán algo si las riegas con constancia. Tal vez hoy no veas cambios, pero el cielo sí los está registrando. Cada oración, cada acto de gratitud, cada palabra de perdón cuenta. Ningún esfuerzo en lo espiritual es en vano. Dios no busca cristianos agotados tratando de hacerlo todo, sino hijos que caminan con Él paso a paso. No te preocupes por avanzar rápido, preocúpate por avanzar firme, porque el que es fiel en lo poco será puesto sobre lo mucho. Ese 1% santo que practicas cada día es la base sobre la cual Dios construye tu bendición. Número 14. Descansa en Dios. Sabbat como acto de confianza. Vivimos en un mundo que glorifica la productividad, donde descansar parece un pecado y detenerse da miedo. Pero el Señor te recuerda hoy que el descanso no es una pérdida de tiempo, es un acto de confianza. Descansar en Dios es declarar con tu vida: Él sostiene el universo, no yo. El Sabbat no fue una sugerencia, fue un mandamiento amoroso. Dios, que no necesita descansar, se detuvo al séptimo día para enseñarte un ritmo. Trabajar con propósito, pero también detenerte con fe. Porque cuando descansas en su presencia, no te estás rindiendo, te estás rindiendo a Él. Jesús mismo nos dio un ejemplo poderoso cuando, en medio de la tormenta, se durmió en la barca. Marcos 4:38 lo narra: Él dormía sobre un cabezal. Mientras los discípulos gritaban aterrados, Jesús descansaba confiado. Su sueño no era indiferencia, era seguridad. Él sabía que la tempestad no tenía autoridad sobre quien creó los mares. Así es el descanso del alma que confía. No depende de que las aguas se calmen, sino de saber quién está en la barca. Y Jesús te invita a ese mismo descanso. Mateo 11:28 dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este versículo no es una metáfora poética, es una promesa. El cansancio no es solo físico, hay cansancios del alma. El de quien carga preocupaciones, el de quien trata de controlarlo todo, el de quien sirve sin pausas ni respiro. Pero cuando sueltas y te acercas al corazón de Cristo, encuentras descanso real. Porque descansar en Dios no es inactividad, es confianza activa. El Sabbat no se trata de un día rígido de reglas, sino de una práctica de amor. Es ese tiempo que eliges para recordarte que no eres indispensable, que no todo depende de ti y que el mundo sigue girando, aunque tú apagues el teléfono. Así como un dispositivo necesita cargarse para seguir funcionando, tu espíritu necesita reconectarse con la fuente. Sin descanso, la batería se agota. Y cuando el alma se apaga, la fe se debilita. El descanso es ese cable invisible que te conecta de nuevo al poder del cielo. Hay algo profundamente espiritual en detenerse. Cuando eliges descansar, estás proclamando que Dios es más grande que tus pendientes, tus preocupaciones y tu calendario. Descansar es adorar. Es una forma de decir: confío en que tú sostienes lo que yo no puedo sostener. El Sabbat te reeduca el corazón para vivir desde la gracia, no desde el esfuerzo. En una cultura que mide valor por productividad, el descanso es un acto de rebeldía santa, porque anuncia que tu identidad no está en lo que haces, sino en quién eres, un hijo amado de Dios. La tierra misma conoce este principio. En Levítico 25, Dios ordenó que cada 7 años la tierra debía reposar. No se sembraba, no se cosechaba. Era un año de descanso para que la tierra recuperara su fertilidad. Y si eso es cierto para la tierra, cuanto más para ti, que fuiste formado a imagen del Creador. Si no te permites descansar, el alma se erosiona. Si no sueltas, te rompes. Pero cuando obedeces el ritmo divino del descanso, la vida vuelve a florecer. Tal vez sientas culpa por tomarte un respiro. Tal vez crees que descansar es flojera o que, si paras un momento, todo se vendrá abajo. Pero escúchame, Dios no te diseñó para vivir agotado. El descanso fue parte del diseño original del Edén. Antes del pecado ya existía el reposo. El agotamiento no es fruto de la obediencia, es fruto del olvido. Has olvidado que el mismo Dios que te envía a trabajar también te llama a detenerte. Y no se trata solo de dormir o desconectarte del mundo, sino de reconectar con él. El Sabbat puede ser 3 horas a la semana, un día completo o una tarde. Lo importante es que lo apartes como sagrado. Apaga las notificaciones, pon música suave, sal a caminar y habla con Dios. Lee la palabra sin prisa, deja que te hable. Toma una siesta sin culpa, ríe con tu familia, agradece en silencio. Ese tiempo no es pérdida, es inversión en tu alma. En esos momentos, Dios te restaura, te renueva, te enseña a vivir sin ansiedad. Recuerda, el descanso no es ausencia de fe, es su máxima expresión. Porque cuando eliges descansar, estás diciéndole al Señor, confío en que mientras yo descanso, tú trabajas. Y Él lo hace. En los silencios, en las pausas, en los momentos de quietud, Dios sigue obrando. Lo que sueltas en descanso, Él lo toma en sus manos. No te sientas culpable por parar. No temas ser menos productivo. El descanso no te aleja de tu propósito, te prepara para sostenerlo. Jesús descansaba para poder seguir sanando, predicando y amando. Tú también necesitas ese ritmo santo. Cada vez que descansas en fe, tu espíritu se fortalece, tu mente se aclara y tu corazón se vuelve más sensible a la voz de Dios. Número 15. Vive la esperanza hoy, entre el ya y el todavía no. Hay un espacio misterioso entre lo que Dios ya hizo y lo que todavía no vemos. Ese lugar se llama esperanza. Vivir allí no es fácil. Implica caminar entre promesas cumplidas y anhelos que aún no florecen. Pero es precisamente en ese terreno donde la fe madura y la confianza se hace fuerte. Porque, aunque aún no veas la manifestación completa, la victoria ya fue asegurada en la cruz. Cristo ya venció y tu bendición no está en duda, solo está en proceso de revelarse. El apóstol Pablo lo entendía profundamente cuando dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Vivía en esa tensión sagrada entre lo que ya era real espiritualmente y lo que todavía esperaba ver manifestado. Así también tú. Ya has sido bendecido con toda bendición espiritual en Cristo, aunque aún esperes su cumplimiento visible. No caminas hacia una victoria incierta, caminas hacia la revelación de una victoria ya ganada. Romanos 8:24 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esa es la esencia de la fe madura. Aprender a vivir con alegría en medio de la espera, sabiendo que la semilla ya fue plantada, aunque el fruto todavía no haya brotado. No esperas para que Dios empiece a obrar. Esperas para que se manifieste lo que Él ya completó. Imagínalo como el amanecer. La luz comienza a expandirse en el horizonte aún antes de que el sol se asome por completo. Ya puedes ver el cambio en el cielo, aunque el astro aún no haya aparecido. Así son las promesas de Dios. Empiezan a iluminar tu vida antes de mostrarse en plenitud. Tal vez todavía no veas el sol completo, pero el resplandor ya anuncia que viene. Tu fe es ese puente entre la oscuridad de la noche y la certeza del día. El reino de Dios es como una semilla de mostaza, dijo Jesús en Mateo 13:31. Es pequeña, casi invisible, pero lleva dentro el poder de un árbol. Esa semilla ya fue sembrada en tu corazón. Está creciendo silenciosamente, aunque no lo notes. No la apresures, no la desentierres para ver si germinó. Confía. Lo que Dios planta florece, y si Él prometió una bendición, no descansará hasta verla cumplida. Cada día que pasa, aunque parezca rutinario, te acerca a lo que Dios prometió. Pero la esperanza no te llama a la pasividad. No es un consuelo para esperar sentado. Es una fuerza que te mueve a vivir con propósito en medio del todavía no. La esperanza te recuerda que el Dios que obró ayer sigue obrando hoy. y que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos está activo en ti ahora. La victoria no se está fabricando, ya fue decretada, solo estás viendo su desarrollo paso a paso. Por eso, cada semana declara en voz alta, Cristo ya venció, mi bendición está asegurada, camino hacia su cumplimiento. Estas palabras no son un deseo, son una verdad. Estás afirmando la realidad del cielo sobre las circunstancias de la tierra. Estás recordándole a tu mente y a tu corazón que no caminas hacia la derrota, sino hacia la manifestación de una promesa eterna. Cuando la espera se hace larga, recuerda que Dios trabaja en capas invisibles. Así como el agricultor no ve el movimiento bajo la tierra, tú tampoco ves cómo Él acomoda cada detalle. Pero debajo de tu silencio hay raíces creciendo, y esas raíces son las que sostendrán el fruto cuando llegue el tiempo. Lo que ahora parece estancamiento es, en realidad, preparación. Vivir en esperanza es vivir con la mirada puesta en lo eterno. No significa negar la realidad, sino interpretarla desde la fe. Por eso, cuando algo se retrasa, no lo tomes como negación. Míralo como sincronización. Dios no llega tarde, llega justo cuando el propósito maduró. Cada demora, cada silencio, cada noche larga es parte del amanecer que viene. El apóstol Pablo, aún preso y encadenado, escribía cartas llenas de esperanza. Desde su cárcel proclamaba libertad. Desde su dolor hablaba de gozo. Desde su espera glorificaba a Cristo. Porque entendía que la esperanza no depende de las circunstancias, sino de la certeza de la redención ya ganada. Cuando todo parezca en pausa, recuerda, el cielo nunca se detiene. Tu bendición no está en el futuro, está asegurada en Cristo desde la eternidad. Lo que esperas no es si Dios cumplirá, sino cuándo verás el fruto. Vive hoy como quien ya posee la victoria, aunque aún no se vea completa. Levanta la cabeza, sonríe y declara con convicción, Cristo ya venció. Mi historia está en sus manos. Mi bendición está en camino. Ha llegado hasta aquí. Eso ya es victoria. Recorrimos juntos el umbral donde la presión se convierte en proximidad. Normalizamos tu cansancio como señal de avance. Reafirmamos que la fe es decisión diaria y aprendiste a obedecer en lo oculto, abrazar el tiempo perfecto de Dios, entrenar tu mirada, resignificar tu dolor, rendir tu voluntad, discernir voces, confiar en el silencio santo, anclar tu día en oración, leer la palabra como carta de amor, cultivar hábitos santos, descansar sin culpa y vivir la esperanza entre el ya y el todavía no. Ahora sabes esto, tu bendición no se retrasó, se está preparando. Cada día de espera forjó en ti el carácter necesario para sostenerla. No renuncias ahora porque el final de la carrera está a la vista. Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte en la última vuelta. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Él va contigo, no estás solo, y tu historia no termina en cansancio, termina en cumplimiento.